Hoy es el fin de semana de que damos bienvenida a los visitantes. Y está como visitante y invitado de honor nuestro hermano Franklin Graham, hijo mayor de nuestro hermano que ya pasó a la presencia del Señor, Billy Graham. Billy Graham, perdón. Nuestro hermano Franklin Graham se dirige a la iglesia Calvario Albuquerque, aquí en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: les doy muy agradecidamente las gracias por todos los que han participado en traer cajitas de zapatos con regalos navideños para repartirlos en alrededor del mundo. Alguna gente me pregunta, ¿qué está sucediendo en alrededor del mundo? Hoy es el fin de semana evangelista, donde todo niño va a recibir un regalo. Yo quiero que todo niño que me está escuchando sepa que Dios envió a su Hijo Jesucristo como niño a este mundo para así tomar nuestros pecados. Yo quiero que los niños del mundo reconozcan y enseñan que Jesucristo vino a este mundo como Salvador, vino para llevar nuestros pecados a la cruz y que tenemos que creer en Jesucristo y de esa forma quedamos limpios. Yo quiero que todos los niños del mundo lo reconozcan, lo entiendan y que participen de este programa de que se llama el programa de discipulado bajo la organización navideña. De esta forma, la Bolsa Samaritana provee regalitos para los niños, el mensaje del Evangelio, y esto es una actividad que realizamos cada año. Lo más importante para esta operación navideña es de que cada niño recibe una caja de zapatos. Yo oí de un niño que recibió su caja de zapatos, y yo quiero que ese niño, que alguien ore por ese niño. Si ustedes dirán, ¿por qué? Yo no sé, pero estas cajitas van a 120, a uno de 120 países en derredor del mundo. Así que queremos que Dios alcance a ese niño con tu regalo. Este día recogimos como 11 millones de cajitas. La gente está orando por los niños que van a recibir estas cajitas alrededor del mundo. Bueno, así como algunas de las cosas que suceden por esta operación de operación navideña para los niños, esto es increíble. Esto es una historia verdadera que este niño que recibió su cajita de zapatos con sus regalitos y él no regresó la tarjeta, y en su tarjeta escribió su dirección. A ese tiempo de que este niño tenía 11 años de edad, nos envió un retrato con un cable en la mano, en su camisa, como un vaquero. Esa cajita la enviamos, llegó a una área de pobreza en las islas Filipinas, en esa área donde estamos tratando de alcanzar a los niños. Bueno, nuestro hermano Franklin Graham continúa explicando lo que sucede con estas cajitas de zapatos con regalitos navideños. Dice, estos niños se sienten tan bendecidos y agradecidos de que están tan contentos y contentísimos y de que la iglesia les dio una cajita con regalos navideños. Más tarde su mamá y su papá ya vinieron a la fe en Cristo. El papá comenzó a obrar sirviendo a la iglesia. Ella quería que una de estas personas supieran. Trató de escribir, pero no recibió respuesta. Pasaron los años. Aquella cajita siguió llegándole a este país. Ella siguió presentando este retrato de un vaquero. Un día, ella pudo escribir con las palabras gracias, diciendo lo que Dios ha hecho en su vida por esta actividad de la Bolsa Samaritana o los niños navideños. Así que una persona buscó a este niño en la actividad de Facebook, en la internet, y él escribió este mensaje. Ella pensó, ¿quién es este niño de las Filipinas? Que le contestó. Él esperó algunos meses, y lo intentó meses después. Naturalmente que pensaba, esta persona de Filipinas quiere ser mi amigo, y le preguntó, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás? Dice, yo recibí una de esas cajitas navideñas ya hace algún tiempo. Comenzaron a comunicarse, ella compartió con él todo lo que ha experimentado en el Evangelio. Era una plática muy interesante, pero ella le envió retrato a él. Él, cuando vio el retrato, le interesó, ahorró dinero y viajó para encontrarse con esta jovencita y se enamoraron nomás al verse. Él pidió permiso a su padre si podía casarse con la niña. Ella viajó al estado de Idaho y ahí se casaron, tuvieron su luna de miel, agradecidos, contentos. Yo no les he fabricado esta historia, o se las estoy platicando. ¿Quién iba a imaginar de que después de 9 años, de que esta niña iba a tener una conexión con la persona que le envió el regalo? Oímos de otro niño en Bosnia, en el país de Bosnia, donde a través de la iglesia este niño recibió su cajita de regalos navideños. El niño no tuvo mucho más que decir, pero entonces se le entregó esta cajita con regalos, abrió aquella cajita, aquel estaba contento, brincaba, saltaba, contento, lleno de gozo y alegría, y finalmente uno de los obreros en aquella casa, después que el niño no decía mucho, aquel se le dijo, el que estaba repartiendo las cajitas, ¿no vas a abrir tu caja? Y dijo, no, no la voy a abrir. ¿Por qué no? No la quiero abrir. Yo no quiero una cajita. ¿Qué sucede en tu vida? ¿Alguien te debe de amar suficiente para enviar esta cajita? Él dijo, bueno, quizás al fin abrió la cajita, dio los juguetitos que estaban ahí, que eran regalos de escuela. Mira, te envió esto y el otro, te envió estos regalitos. La niña no se miraba con mucho interés, pero debajo de en aquella caja venía el retrato de los que le enviaron aquella caja y le dice el obrero, ¿no les quieres contestar una tarjeta de gracias? Detrás del retrato estaba la dirección de la pareja que les había enviado el regalito. Entonces, el ayudante que estaba allí, el obrero, le ayudó a escribir una nota. Aquel regresó, la nota regresó. Aquellos que recibieron respuesta de sus regalitos se sintieron contentos. Y aquellos que enseñaban el retrato le escribieron, le enviaron más fotografías. Un poco más tarde hicieron preguntas acerca de sus vidas. Bueno, los huérfanos casi siempre no reciben respuestas, como este niño que estaba en un orfanatorio. El niño que estaba en el orfanatorio recogió el retrato hasta que en una ocasión llegó una carta y vino el que estaba sirviendo en aquel orfanatorio y le dijo, este niño tiene una carta. Él recibió la carta, la abrió, la leyó. Él nunca había recibido carta, por eso el que estaba inmensamente contento y escribió. 6 meses después, aquella familia vino a visitar el orfanatorio y encontraron a este niño y dijeron, hemos estado orando de que alguien le traiga papás a este niño. Ellos se llevaron a aquel niño, lo adoptaron. Recordemos que ese niño originalmente no quería abrir la cajita. Y en aquella cajita venía el retrato y la dirección de esta pareja que finalmente lo adoptaron. Y el niño pudo venir a los Estados Unidos. Entonces, cosas como este sucedan siempre, porque es algo que Dios utiliza. Porque nosotros cuando oramos, nunca sabemos cómo Dios va a usar este regalo. Dios hace lo que Él hace. Y vemos cómo cambian las vidas. Es increíble lo que Dios hace. Le doy gracias a todos los que han participado, trayendo sus cajitas. Esta iglesia siempre ha participado. El segundo año que usamos esta actividad, perdón, que dicha para mí estar aquí esta mañana para darles personalmente las gracias. Vamos a ir al Evangelio, al capítulo 7 del Evangelio de Lucas. ¿Acaso tú has llegado a un punto en tu vida que te sientes que no sabes qué hacer? ¿No sabes a dónde ir? ¿No te encuentras a alguien con quien hablar? ¿Te sientes solo? Pero deseas compartir ese pesar que tú traes o pesares a punto que sientes deseos de matarte. Por ese angustia y desesperación que sientes por lo que te ha sucedido en tu vida pasada. Oí de esta persona en la escritura que buscaba una persona a su punto de su vida. No sabía qué hacer, a dónde ir. El dolor era tan profundo hasta que se dio cuenta que Jesús vino a su pueblo. Eso cambió todo para esta persona. Esto es Lucas capítulo 7 y verso 36. Vamos a leer comenzando en Lucas 7, 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies lloraba, comenzó a regar con lágrimas sus pies y las enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, en su corazón, si este hombre fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Verso 40. En el verso 40 dice, entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Simón le contestó, le dijo, di, maestro. 41. Había un acreedor que tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, les perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo, Simón, ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. 45. No me diste un beso, mas esta mujer desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual yo te digo que sus pecados le son con todo lo que son muchos, le son perdonados, porque me amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. El verso 48. Y a ella le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban sentados junto con todos a la mesa comenzaron a decir en su corazón, ¿quién es este que aún también perdona pecados? Simón es el fariseo y es un hombre muy religioso. Mucho, muy religioso. Yo creo que yo les preguntaría a algunos de ustedes aquí, contestarían que son religiosos. Pues así como Simón era muy religioso. Era uno de los miembros que sobresalían en su comunidad. Él enseñaba la palabra de Dios, era un maestro en el templo y daba diezmo de todo lo que obtenía. Era uno de los dirigentes en aquella comunidad. Y la gente lo veía como dirigente, tenía buena reputación y él invitó a Jesús que viniese a su casa. Entonces, ¿qué harías tú si invitas a Jesús que entre a comer en tu casa, a hablar con él, hacerle preguntas, oír lo que tiene que decir? Puedes hacerlo, puedes invitar a Jesús a tu corazón. Hoy lo podrás hacer, te voy a dar la oportunidad. Yo te digo, Dios te ama, pero nuestros pecados nos separan de Dios. Y si estamos dispuestos a confiar en Dios y pedirle a Dios su perdón y por fe, creyendo en el nombre de su Hijo Jesucristo, puedes ser perdonado de tus pecados. Tú puedes invitar a Cristo que venga a tu corazón y hacer que tu corazón sea el hogar de Dios. Si no lo has hecho, hoy vas a tener esta hermosa oportunidad de que tú vengas a Jesús. En ese banquete de en la casa de Simón, por alguna razón, en esta cena, Simón fue rudo con Jesús. Cuando tú estás en la casa de alguien, naturalmente que la persona en esos tiempos, el anfitrión, tenía alguien, un siervo o siervos para que le lavara los pies a sus invitados. Y ese siervo venía al invitado con una jarra de agua y un bacín y le lavaba los pies a los invitados de su señor, se los secaba y hasta a este punto el que había invitado al invitado, lo saludaba con un beso en el cachete. Eso era la costumbre en esos tiempos, en esa parte del mundo. Se saludaban con un beso en el cachete. Y luego, después de esto, le ungía o le ponía aceite en su cabeza. Era un símbolo en esa cultura de que, un símbolo de respeto, un símbolo de bienvenida a tu hogar. Simón no hizo ninguna de estas actividades. Fue una forma ruda. Los siervos que servían y esta mujer, la Biblia dice que ella era pecadora. No sabemos qué tipo de pecado participaba. Podemos imaginarnos el tipo de pecado que ella era acusada. Tenía mala reputación en aquella comunidad. Todos nosotros tenemos alguna reputación, ya sea buena o mala. Yo tengo amigos de que sé que ellos siempre llegan tarde a las reuniones. Siempre. Si la reunión es a las 7, vale más que les diga que la reunión es a las 6:30. Sabes que ellos van a llegar casi 30 minutos tarde. Eso es como su reputación. O hay gente que se le reconoce de que siempre llegan temprano. Siempre llegan temprano. Otras personas, muy fácil, se les hace fácil decir una mentira porque dicen que son mentiras pequeñas, pero es mentira. Entonces, tú aprendes a no creer lo que dicen. Otras gentes tienen la reputación de que puedes confiar en ellos. Si tú lo necesitas, sabes que ellos van a venir a donde se comprometen que van a venir. Esa es su reputación. Ahora, si tú sabes que hay un incendio a medianoche y tú sabes, conoces personas que tienen la reputación de recibir a los que están en situaciones adversas. También tenemos nuestra reputación en la presencia de Dios porque muchos de nosotros tenemos la reputación de ser pecadores y el pecado nos separa de la presencia de Dios. Todos y cada uno hemos pecado y ese pecado nos separa de la presencia de Dios. Esta mujer que entró en la casa de Simón tenía la reputación de ser pecadora y frente a los ojos de Dios y frente a los hombres que la conocían. Quizás aquella estaba enfrente de la casa y estaba en la multitud, y oyó que Jesús venía a la casa de Simón. Entonces, este fariseo, ella vino preparada, con un corazón quebrantado, llegó en aquella reunión, se arrastró, y como pudo se empujó hasta cerca de por la espalda del Señor. Ella quería y sentía el deseo de ser limpia. Quería comenzar una vida nueva. Quería tener un nuevo principio. Pero ella no encontraba con quién hablar acerca de su situación. Todos los que ella intentó de hablar, nadie pudo ayudarla. Pero ella vino a esa reunión y Simón, el fariseo, en lugar de aplaudirle y decir, Simón hubiera podido, lo hubiera ordenado a sus siervos que la hubieran sacado de su casa. Pero ella insistió. Yo creo que ella deseaba qué era lo que Jesús iba a hacer. Tengo ese presentimiento de que esta mujer sabía que iba a recibir algo de Jesús. Con todo y que ella estaba avergonzada porque era reconocida como una de las pecadoras de aquella comunidad. Pero ella quería ver qué es lo que Jesús iba a hacer. Y muchos de ustedes, estoy seguro, que están esperando, como esta mujer, ser recibidos por Jesús. Pero tienes que estar dispuesto a confesar de que eres pecador, arrepentirte. Arrepentir es que te separas de tu vida pecaminosa y creer en el nombre del Señor Jesucristo. Esta mujer vino y traía un frasco de perfumes. Yo no creo que su intención era lavar los pies de Jesús. La intención de esta dama fue, ella estaba tan desesperada, emocionada porque sabía que estaba cerca de Jesús. Ella puso toda su confianza en aquel momento y ella comenzó a llorar, lágrimas salieron de sus ojos porque ella sabía que ese perfume lo iba a usar para lavar los pies de, y con todo el que sentía vergüenza del fariseo que la estaba observando, el fariseo estaba observando todo su movimiento, ella limpió los pies del Señor con sus cabellos y los besó. Derramó aquel perfume en los pies del Señor. Aquellos siervos quedaron sorprendidos, admirados por lo que veían que estaba haciendo aquella mujer. Entonces, Simón comenzó a pensar en su corazón. ¿Acaso tú has conversado en tu mente y te preguntas y te contestas tú mismo? Él pensó en su corazón, si Jesús fuera profeta, supiera que lo está tocando. ¿Qué tipo de mujer es la que lo está tocando? Ella es pecadora. Jesús pudo leer su mente y le contestó lo que él pensó en su corazón. Jesús le dice, Simón, yo tengo algo que decirte. Simón le contesta, di, maestro. Y él se le contestó al Señor en una forma media hipócrita. Jesús le dijo, esta historia, dos personas fueron a Las Vegas y consiguieron dinero prestado para ir. Y al que le pidieron dinero prestado, uno le quedó a deber 500, otros 50 dólares. El punto es que estos dos no pudieron pagar su deuda. Uno le debió $500, otro $50, pero ninguno pudo pagarle a su acreedor. Entonces el que le había prestado dinero simplemente les perdonó la deuda. Jesús le dice, Simón, ¿qué crees que agradeció más de los dos que le debían, uno 500 y otro 50? ¿Qué es tu respuesta, Simón? Bueno, Jesús le contó a Jesús, yo creo que al que se le perdonó más, Jesús le dijo, estás correcto, has juzgado justamente. Entonces, la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a los que aceptan al Señor Jesucristo. Una deuda espiritual. La Biblia dice que de qué le sirve a un hombre ganarse toda la riqueza de este mundo, pero su alma se pierde. Es lo que veía Simón. Simón era religioso. Así que, ¿qué deseas? ¿Estar en la presencia de Dios para siempre o ser separado de Dios para siempre? ¿Qué deseas? Jesús predicó de que hay infierno y los que no acepten a Jesús irán al infierno. Jesús enseñó muchas veces y la gente, por eso mucha gente lo despreció, no lo quisieron oír, se opusieron a continuar en los planes de Jesús. Millones y millones de almas quedan separados de Dios para la eternidad. Esta mujer era una pecadora, sí, ella sabía que era pecadora, ella reconoció y deseaba hacer algo. Simón sabía que ella era pecadora, él estaba correcto, pero Simón no se veía como pecador, él simplemente veía a aquella mujer como pecadora, pero ella reconoció que necesitaba perdón. Él era un hombre religioso que sabía que por su religión estaba justificado. Hay muchísima gente religiosa en el mundo, pero hay un solo evangelio. Hay muchas religiones, hay solo un Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14, 6. Entonces, todo el mundo tiene un problema de pecado. ¿Por qué tenemos barras en nuestras ventanas, candados en nuestras puertas? A través del mundo sabemos que hay un caos. El mundo está en un caos, de que en este caos es que hay pecado en el mundo, un pecado que no lo podemos negar. Todo el mundo está bajo el pecado. La economía en Rusia está de abajo. ¿Por qué? Por el pecado. La Biblia continúa advirtiéndonos de que hay pecado en el mundo. Así que tú dirás, Frank, ¿qué quiere decir con que hay pecado en el mundo? Lo que quiero decirte es que, en primer lugar, el pecado es quebrar la ley de Dios. Tú has quebrantado la ley de Dios, yo la he quebrantado. Tú dirás, Franklin, estamos en el milenio, las cosas han cambiado. Todo continúa cambiando en el mundo. La ley de Dios nunca cambia. La ley de Dios fueron las mismas hace 1,000,000 de años y será las mismas leyes 1,000,000 de años en el futuro. Dios no cambia. Dios no cambia las leyes. Tú dirás, Franklin, ¿por qué o a qué se debe todo esto? Le voy a dejar un ejemplo. Por ejemplo, tú has robado algo aunque sea pequeño, no puedes decir que no. Has mentido aunque sea pequeño, nadie puede negar que ha pecado. Y si te digo, si yo te pregunto, dices que no has pecado, ya estás pecando porque has pecado. Un testimonio falso. Estaba observando yo algunas de las cosas que suceden en Washington en estos días, y algunas presentan testimonios, y estos testimonios parecen ser mentiras porque son falsos testimonios. Ese es un pecado contra de Dios. El codiciar es pecado. ¿Has codiciado adulterio? ¿Has adulterado? Dios nos da la sensación, y Dios desea que utilicemos esa sensación y nos gocemos en esta sensación. Que esa sensación debe de ser como un termómetro, un pirómetro, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, para siempre, no dos mujeres o dos hombres. No importa qué diga la cultura, qué es lo que dice tu vecino. Nosotros nos importa lo que Dios dice y hacemos lo que Dios ordena. Entonces, el matrimonio es entre un hombre y una mujer para siempre. Cada vez que hay relación sexual fuera del matrimonio, relaciones maritales, es pecar contra Dios. Quizás has oído de que tú eres culpable de pecado sexual. ¿Eso te molesta? ¿Te sientes culpable? Entonces, yo no te estoy juzgando, yo te estoy diciendo de que Dios te puede perdonar esta mañana. Es lo que yo quiero que entiendas. Dios te puede perdonar esta mañana, aunque sientes vergüenza. Puedes salir de esta reunión perdonado por Dios, no por nosotros. Eso puede suceder esta mañana. ¿Qué tal el asesinato? ¿Has asesinado? Tú dirás, yo nunca he matado a nadie, pero el aborto. ¿Has participado en el aborto o aceptado que alguien aborte, te pide consejo y tú le dices, aborta? Así que tú has participado como asesino cuando le permites a alguien que pueda abortar. Tú debes de tener pecado le has dicho a una persona que puede abortar. Yo no te estoy juzgando. El Señor Jesucristo vino para llevar tu pecado. Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre pensando en ti. Jesús te perdonará hoy. Absolutamente quedarás perdonado en la presencia de Dios este mismo día. Pero tú tienes que venir a Jesús y confesar que eres pecador. Y por fe creer en que Él murió por ti. Todos hemos pecado. Franklin Graham ha pecado. Todos hemos pecado. Yo era un hombre de 22 años cuando caí de rodillas y le pedí a Dios que me perdonara. Y Dios vino a mi corazón. Yo acepté. Hoy puedes hacer lo mismo que hice yo hace ya muchos años. Quedar perdonado. Y estás seguro de que el día que tú mueras vas a ir a la presencia de Dios. La Biblia dice que el Señor es paciente con nosotros, no deseando que nadie se pierdas, sino que todos vengan al arrepiento. La Biblia nos dice que tenemos que reconocer a Dios. Si nuestros pecados son rojos como la grana, como la nieve, quedarán emblanquecidos. Así, Simón era un hombre religioso de profesión, pero tenía buena reputación en la comunidad. Esta mujer era pecadora, tenía mala reputación en aquella comunidad. Pero los dos eran pecadores a la presencia de Dios. Ella reconoció que era pecadora, pero Simón no lo entendió. Simón creía que por ser religioso no tenía pecados. Los dos necesitaban el perdón de Dios. Tú dirás, Dios es un Dios misericordioso. Sí, la Biblia dice que Dios, el Señor, es abundante en gracia y perdón. El propósito de Dios es venir a este mundo para que tú y yo fuéramos pecadores. Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Jesucristo estaba colgado en la cruz. Dios puso en aquel cuerpo todos los pecados pasados, presentes y futuros del mundo. Dios puso todos nuestros pecados en aquel cuerpo que estaba colgado de la cruz, en aquel cuerpo clavado en la cruz. En primer lugar, imagínate, Jesús colgado de la cruz. Yo creo que todos podemos reconocer, entender cómo el cuerpo de Jesús fue torturado, burlado, lo escupieron, le quitaron su ropa, le clavaron sus brazos en aquella cruz. Y así Jesús, colgado de la cruz, recibió todos los pecados. Y lo hizo voluntario. Voluntariamente Jesús aceptó pagar, pasó por aquella vergüenza, recibió todos tus pecados en aquella cruz. Jesús murió en nuestro lugar. Ninguno de nosotros podemos estar perdonados de pecados si no reconocemos de que Jesús llevó nuestros pecados. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús desea y Dios desea que vayamos al cielo, a la eternidad con Dios. Pero nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. Necesitamos un Salvador. Jesús que colgado en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Cuando Jesús estaba colgado de la cruz, Jesús murió, derramó su sangre. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús fue a dar a una tumba que estaba en la piedra. Allí pusieron la tumba de Jesús en aquella montaña de piedra y cerraron la entrada a la tumba con una enorme piedra. Y ahí sellaron con el sello de las autoridades de aquellos días en aquella tumba para que nadie pudiese abrir aquella tumba. Con todo y eso, hasta había guardias romanos, centuriones que enviaron soldados para asegurarse de que nadie sacara el cuerpo de Jesús de aquella tumba. Pero todos estaban contentos porque estaban cuidando la tumba de Jesús. Pero al día siguiente no sucedió nada. Los guardias estaban en su posición cuidando aquella tumba. Pero al día número 3, por la mañana, Dios dijo, hasta aquí todo llegó. Dios envió un ángel y la Biblia dice que la tierra tembló y aquella piedra se abrió y se abrió la entrada a la tumba. A tal punto que no nomás la tumba donde estaba el Señor, sino otras tumbas se abrieron. Y muchas personas salieron de las tumbas y caminaron por las calles en Jerusalén. Aquel ángel simplemente, supongo que simplemente con sus dedos movió la piedra rodó, se abrió la tumba y Jesús salió. Jesús salió de aquella tumba. El Señor Jesucristo salió de aquella tumba vivo y está vivo para siempre, por siempre. Y los soldados romanos que estaban guardando aquella tumba, aquellos guardias que estaban de pie guardando la entrada, fueron testigos de la resurrección. La nación más poderosa de la tierra, el Imperio Romano, fueron los testigos de la resurrección de Jesús. Y ellos cayeron como muertos. Fue mucho para ellos, porque sabían lo que les esperaba. Jesucristo está vivo, no está muerto. Está aquí en Albuquerque, está aquí en la iglesia hoy, esta mañana, y Jesús va a venir a tu corazón. Pero tú tienes que recibirlo. Somos pecadores, somos culpables. Esta mujer que tuvo lágrimas en su rostro, les besó los pies del Señor, los limpió con aceite y con su... Y Jesús le pregunta a Simón, ¿quién crees que amó más? Simón dijo, yo creo que así que le perdonó más. Jesús le dijo a aquella mujer con toda claridad frente a todos audiblemente, mujer, tus pecados no son perdonados. Yo no puedo imaginarme la situación de aquella mujer. Pero aquella mujer se sintió perdonada, limpiecita, perdonada de todo lo que había hecho. Las gentes que estaban viendo hasta comentaron, ¿quién es este individuo que hasta tiene autoridad para perdonar pecados? Yo te digo, este fue Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios. Jesús puede perdonar pecados, tiene autoridad, si tú se lo pides. Pero tú tienes que pedírselo a Jesús. Piensa de este modo, escúchame, tienes que estar dispuesto a salirte de tu vida pecaminosa, arrepentirte. Arrepentir quiere decir que tú estás caminando de una forma, haces una vuelta y estás dispuesto a poner tu fe en Jesús, confiar en la obra de Jesús. Si tú estás dispuesto a hacer esto mañana, Dios te perdonará. Yo estoy seguro que Dios te va a perdonar. Tú puedes salir hoy de este edificio con una sensación de perdón. Aquella mujer que se hincó en la casa del fariseo fue perdonada, fue limpia. Comenzó una vida nueva, tenía un nuevo principio, ahora va a tener una reputación que representa a Dios. Su reputación fue que fue redimida, perdonada por el Salvador. Este Salvador te puede perdonar a ti. ¿Tú estás seguro que estás perdonando tus pecados? Y dirás, yo creo. Yo te quiero decir, yo he ido a esquí muchas veces a través de la radio, he venido a la iglesia muchas veces. Mi pregunta, ¿estás seguro que estás perdonando tus pecados? Tú dirás, no, yo me imagino, no quiero que te lo imagines. Yo quiero que si no estás seguro, quiero que te asegures hoy. En primer lugar, pongámonos todos de pie. Si no estás seguro de que tus pecados te son perdonados y tú deseas ser perdonado hoy, sal de tu banca donde estás sentado y ven aquí frente al púlpito. Vamos a hacer una oración, un pacto con Dios esta mañana. Si tú no estás seguro de que tus pecados están perdonados, da una caminata de fe. date unos pasos de fe aquí al frente para que el Señor Jesucristo te perdone. Vengan, vengan, pasen al frente, hermanos. Hermano, si tú estás pensando que no entiendes inglés, no te preocupes. Pasa al frente y dile a la persona que está ahí que necesitas intérprete. Ahí enfrente está uno o dos hermanos que hablan español y te pueden ayudar con tu situación de que necesitas que alguien te diga en tu idioma, nuestro idioma español, lo que debes de oír, que ellos, el hermano Franklin Graham está diciendo en inglés. Sí, ahí enfrente está por lo menos uno o dos hermanos que hablan español. Siempre tenemos el pendiente de que haya un hermano ahí que pueda entender y hablar español como tú y yo. Ahí está por lo menos uno o dos. Yo sé que está por allá el hermano Antonio o el hermano César o una de las hermanas que pueden interpretar. Sí, tú estás seguro. Si no estás seguro de tu perdón, pasa al frente. Asegúrate hoy. Dios te ama. Dios desea perdonar tus pecados por nada. Y de aquí, hoy en adelante tendrás una nueva reputación, nuevo principio. Pasen, pasen, pasen al frente. Sí, pasen. Pasen, hermanos, para que así hacemos un pacto con Dios. Hacemos un pacto con Dios y Dios te recibe, no importa tu pasado, no te importa, no te preocupe. Dios sabe lo que has hecho en lo más oscuro de tu vida, donde tú crees que nadie te vio, solamente tú estabas cuando realizaste aquella transacción con el enemigo. Así, te aseguro que Dios supo lo que hiciste. No te dé vergüenza, Dios supo. Sabe muy bien lo que hiciste. Ahora, tú tienes que hacer una decisión esta mañana. Si tú estás dispuesto a confiar en Cristo y el mundo queda sorprendido por tu decisión, hazlo. Dios te perdonará. Dios tiene un plan para tu vida. Dios ha revelado ese plan para los que estamos en pecado. Y esta de hoy en adelante te vas a sentir perdón en la presencia de Dios. Si tú por fe lo recibes en tu corazón hoy, vengan, pasen. Alguien más, pasen, pasen. Pasen, pasen, hermanos, al frente. Sí, pasen, hermanos, pasen, hermanos. Pasen al frente para hacer un pacto con Dios esta mañana. No te quedes, no dejes que la vergüenza te domine. O si tú eres una persona que crees que por tu religión eres perdonado, no te confundas. La religión no salva a nadie. Ninguna religión salva. El único que salva es Jesucristo y colgado de la cruz. Eso es lo que, el único que te va a perdonar. Un Cristo que quedó colgado de la cruz en nuestro lugar. Tú y yo éramos los que debíamos estar colgados de aquella cruz. Pero Jesús voluntariamente fue para tomar tu lugar, nuestro lugar. Sí. Sí, hermanos, pasen, pasen. Ya hay varios hermanos allá al frente. A la persona que te da el pase, dile que tú no entiendes inglés. Les quiero hablar a ustedes que pasaron al frente. Al venir esta mañana al frente, reconoces que eres pecador. Y tú te preguntas, ¿acaso Dios no sabe? Sí, Dios sabe, pero quiere que lo digas. Al venir esta vez al frente, estás diciéndole a Dios que eres pecador. Al venir esta mañana, tú estás pidiendo que Jesucristo perdone tus pecados. Sí. Y tú deseas que confiar en Jesús como tu Salvador. Sí. Yo quiero guiarlos en una oración hoy. Una oración es hablar a Dios como ustedes hablan unos con otros. Es lo mismo. Repitan esta oración después de mí, audible. Digan, oremos. Querido Dios, yo soy pecador. Me pesa mi corazón. Perdóname. Ayúdame a separarme de mi vida pecaminosa. Yo creo que Jesús Cristo es tu Hijo. Yo quiero confiarlo en Él como mi Salvador. Yo quiero que Jesús venga a mi corazón y que Jesús tome control de mi vida de este día en adelante, para siempre. Y esta oración la presento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Sí, qué bien. Gracias, hermano Franklin. Hermanos, lo que puedo decir es que esta es la predicación correspondiente al día 1 de diciembre del año 2019. Nuestro hermano Franklin Graham visitó hoy la iglesia Calvario Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México. La intención de su visita es dar las gracias por todas las personas que humildemente han presentado regalos para repartir alrededor del mundo a través de esta organización que nosotros sabemos que es la organización llamada Bolsa Samaritana, y a través de esta organización la gente lleva regalitos a sus iglesias en cajas de zapatos. La organización dirigida por Franklin Graham reparte estos regalitos en todas las partes del mundo donde se puede viajar. Como ha dicho nuestro hermano Franklin Graham, hasta 120 países han recibido estos regalitos navideños que ustedes o muchos de ustedes han traído aquí al templo las últimas 4 o 5 semanas. Así pues, el mensaje de nuestro hermano Franklin Graham fue basado en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50. Vayan a su grupo de colección. En tus momentos de meditación, ve y medita en este hermoso pensamiento de cómo Dios trató con aquella mujer pecadora y un fariseo que se consideraba perdonado y no sabía ni qué era perdón. Entonces, esta traducción ha sido hecha humildemente por vuestro hermano Melitón Sapien Maravilla. Y si usted desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Si usted desea enviar cartas o tarjetas postales, pues nuestra dirección es P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Esta fue la predicación correspondiente al día 1 de diciembre del año 2019 por nuestro hermano Franklin Graham. Adiós, adiós, adiós.